programa de Fundamentos de Tecnología nos acompañan el catedrático profesor Mariano Artés y también nos acompaña el profesor Miguel Pleguezuelos. Como digo, vamos a presentar esta asignatura, Fundamentos de Tecnología, y a mí me gustaría primero, pues para todos aquellos alumnos que se incorporan este año al curso de acceso y que quizá pues no esté tan claro lo que es Fundamentos de Tecnología y dentro de qué opción se encuentra Fundamentos de Tecnología, ¿qué es?
Bueno, pues la asignatura de Fundamentos de la Tecnología, en este año en el que se ha modificado un poco la estructura del curso de acceso, pues se engloba en lo que se llama la opción científico-tecnológica. Por lo tanto, pues es una asignatura que completa el currículum que deben seguir los estudiantes del acceso para mayores de 25 años para acceder a una de estas carreras científico-técnicas. Por tanto, lo que tiende es a fundamentar, y se ha orientado especialmente dentro de esa opción hacia las carreras más de naturaleza técnica que las estrictamente científicas, pero en cualquier caso es una opción posible dentro del grupo para el estudiante, a asentar esos fundamentos físicos esencialmente de la tecnología. Las ciencias básicas se basan en gran medida en la tecnología, y no siempre el orden lógico en el que procede digamos la ley física primero y después la aplicación tecnológica ha sucedido así históricamente, sino que con mucha frecuencia primero ha habido el desarrollo tecnológico y después ha sido posible comprender mejor los principios básicos. Sin embargo, para fundamentar bien una carrera de ingeniería, pues es conveniente que el estudiante conozca esos fundamentos básicos, esos principios físicos, orientados precisamente a esas aplicaciones que luego va a haber en estas carreras técnicas.
¿Sería, por lo tanto, correcto decir que Fundamentos de Tecnología es una física aplicada?
No exactamente, no diría eso, porque estamos en fundamentos, es decir, estamos viendo los fundamentos físicos en los que se basa la tecnología, y lo que pasa es que se ilustran con aplicaciones tecnológicas, pero una física aplicada sería una etapa posterior.
Pues yo creo que debemos un poco hablar precisamente de cuál es el material que va a utilizar el alumno y entrar ya un poco en los contenidos, los contenidos de la asignatura, porque es la mejor manera de que, bueno, todos nuestros oyentes pues sepan de qué estamos hablando. Primero tiene un material recomendado, ¿no?
Ciertamente recomendamos una bibliografía básica. En nuestro caso es el libro que tiene la guía de Cromer, Física en la Ciencia y la Industria. Y este libro en primer principio puede parecer un poco voluminoso al alumno que se matricula o que tiene contacto por primera vez con este volumen. O sea, ya digo que parece un poco voluminoso, pero no debe asustarse el alumno, puesto que cuando ahora veamos los contenidos hay algunos temas que si bien son bastante interesantes, bueno, pues por la extensión del mismo no lo vamos a exigir ni lo vamos a estudiar como materia de examen. Y como decía, pues este libro también es muy interesante, puesto que en parte su volumen se debe a la gran cantidad de ejemplos explicados y resueltos que tiene el alumno a lo largo de la exposición de la teoría, y al final de cada tema y de cada capítulo también tiene el alumno pues una colección muy interesante de ejercicios con los cuales puede ensayar, ¿no?
Podemos decir, por tanto, que lo primero, no todo el contenido del libro va a ser materia de examen, por lo tanto, el alumno, aunque es conveniente siempre que, bueno, que vea lo más posible, pero no va a ser materia de examen, no tiene que estudiarlo. Y luego tiene muchísimos ejercicios prácticos.
Cierto. El alumno debe, como siempre, lo citamos, le pedimos que lea detenidamente la guía del curso. Y ahí en la guía del curso podrá ver en los contenidos que hemos seguido pues los semejantes capítulos o epígrafes del texto base para ir redactando los contenidos de la asignatura. Entonces, los temas que vea que no están en la guía del curso, pues eso no tiene que estudiarlos. Aún así, hay algunos temas que creemos que es interesante pues iniciar el estudio de los mismos, pero algunos epígrafes de esos temas que puede encontrar más desarrollado en el libro, pues hay algunos epígrafes de tema que no se lo vamos a exigir.
Pues aunque no sea de una manera muy exhaustiva, pero vamos a entrar un poco en estos contenidos para que por lo menos pues todos nuestros oyentes sepan qué es lo que se van a encontrar.
Bien, pues dividimos la asignatura pues en cuatro grandes bloques. No necesariamente la carga docente de cada uno de esos cuatro bloques es igual una a la otra. Por eso puede haber, por ejemplo, en un primer gran bloque de mecánica, ¿no? pues los primeros 7 temas, desde pues una introducción a lo que es la medida, el uso de las unidades, vemos fuerzas, el equilibrio estático, introducimos pues además de fuerzas pues el otro grado de libertad más, que va a ser el giro, viendo los momentos, equilibrio de momentos. Introducimos pues la dinámica, cuando la suma de esas fuerzas que intervienen en un cuerpo o la suma de los momentos pues ya no es igual a cero, pues entonces tendremos pues un movimiento de traslación o rotación. Vemos qué ocurre cuando hay una fuerza que se aplica sobre un cuerpo y además se está desplazando, pues cuando aparece pues trabajo, energía, los conceptos de potencia. Vemos también un capítulo dedicado a movimientos complejos, pues los típicos de parabólico, circular o en presencia de fuerza gravitatoria. Vemos una pequeña pincelada de introducción a mecánica de fluidos. Y de aquí pasamos al segundo gran bloque, en el que introducimos una nueva magnitud, que es la temperatura, y vemos fenómenos en los que aparece e interviene la temperatura. Como son los procesos de calor y conversión de calor en trabajo y viceversa, cambio de fase, estructura de materia, ¿no? Esos temas de física térmica comprenderían del tema 8 al 10 del temario. Un tercer bloque de ondas en los que vemos pues perturbaciones que se propagan a lo largo de un medio, como pueden ser las cuerdas vibrantes, el sonido y unas pinceladas igualmente de luz y de óptica. Y un cuarto y último bloque en los que vemos fenómenos de electricidad y magnetismo y, por supuesto, pues ligados a problemas y circuitos de corriente tanto continua como alterna.
Pues hablemos un poquito de metodología. El alumno se va a enfrentar con estos contenidos y desde el principio supongo que tendrá que tener una mecánica de trabajo, es imprescindible para poder llegar a buen puerto en esta asignatura, en todas, pero en esta quizá más. ¿Cuál sería la mejor metodología de estudio por una parte y por otra? ¿Se puede recomendar, se debe recomendar al alumno que en lo posible pues visite las tutorías, los profesores tutores, en caso de que los tenga en los distintos sitios de esta asignatura, y si no, pues que llame a la sede central? Es decir, que desde el principio se ponga un poquito manos a la obra, profesor Artes.
Por supuesto, yo creo que sobre todo para muchos de nuestros estudiantes, por no decir la totalidad, que va a ser su primer contacto con la metodología de educación a distancia, pues es conveniente, y más si hace algún tiempo que dejaron de los estudios y se reincorporan ahora, que asistan a las tutorías siempre que puedan, porque eso les será de gran ayuda en el centro asociado en el que hayan realizado la matrícula, pues normalmente en todos hay tutor de la asignatura. En cuanto a la propia metodología de abordar la asignatura, tienen que tener en cuenta que, aunque como decía al principio el profesor Pérez Suelos, pues el libro tiene apariencia voluminosa, muchas veces no hay que medir la dificultad por el volumen. Ese es un error. Podríamos tener un libro de muy pocas páginas, pero de una densidad y oscuridad conceptual que fuese inabordable. El libro precisamente es un libro claro, un libro sencillo, con muy abundante en ejemplos y de fácil lectura, y por eso es muy autosuficiente, es muy adaptado a la enseñanza a distancia. Tiene además también la página web del departamento, en la que pueden consultar ejercicios de otros años que le ayudarán, también el tutor le orientará en ese sentido, a hacerse una idea del nivel de exigencia de la asignatura que se le va a pedir en el futuro al final del curso. Y por supuesto nos tiene la sede central, como se acaba de decir muy bien, a todos los profesores para cualquier consulta o duda que quieran plantearnos. Yo siempre recomiendo a nuestros estudiantes, sobre todo los que vienen por primera vez a la universidad a distancia, que sean activos, que no sean pasivos, que tengan en cuenta que por la peculiar naturaleza de esta relación a distancia, ellos tienen que tomar la iniciativa, dirigirse a nosotros. Nosotros estamos siempre a su disposición y a su servicio, pero tienen que tomar muchas veces la iniciativa y no esperar al final del curso a plantear sus dificultades, donde ya puede ser muy difícil encontrar la solución.
Y en cuanto al estudio mismo, es una asignatura en la que deben pues fijar bien el concepto y después pues ir a los ejercicios o a los diferentes problemas.
Por supuesto, es una materia de carácter científico, por lo tanto los conceptos son esenciales. No es cuestión de memorizar mucha materia, sino de comprenderlo bien, y por eso se proponen muchos ejercicios en el texto, porque la finalidad de estos ejercicios es que esos conceptos, al aplicarlos reiteradamente en diversas situaciones reales, pues le permitan al alumno penetrar en ellos y adquirirlos ya y asentarlos definitivamente. Entonces eso es lo que le recomendamos, que primero hagan una lectura teórica, que practiquen con los ejercicios que tienen en el texto y de esa manera ellos vayan asimilando esos conceptos fundamentales, no que memoricen de una manera un poco alocada materia y materia, ¿no? Eso yo creo que al final les daría escaso resultado.
Bien, en este final de esta presentación de las asignaturas fundamentos de tecnología, bueno, decir que tendremos un último programa dedicado al examen final de la asignatura, por lo tanto aquí no vamos a adelantar mucho, pero bien, como el final quizá del camino sea ese, alguna pincelada para que sepan a dónde tienen que dirigirse. ¿Cómo va a ser a grandes rasgos el examen final de la asignatura, del que hablaremos muchísimo más detenidamente?
Sí, bueno, el examen final será una serie de cuestiones teórico-prácticas, problemas elementales o una breve descripción pues de una aplicación tecnológica o de algún principio fundamental, y van a ser pues 10 preguntas pues relativamente sencillas que abarquen la totalidad del programa. Y bueno, ya decimos que eso es un tema del cual el alumno no debe preocuparse, sino más bien al final del curso, en el cual pues tendremos un programa monográfico sobre el mismo. Y si acaso añadir pues que muy importante en este curso, además de los principios que van a estudiar y de las leyes, que vamos a tratar y manejar magnitudes físicas a las cuales van asociadas una serie de unidades. Entonces, yo siempre digo a los alumnos que si se equivocan al sumar, al dividir, pues eso es un error relativamente leve, si bien pues luego pues cometen errores bastante graves en el uso de las unidades. Tienen asignaturas de matemáticas especiales, y ya digo que las operaciones matemáticas no dejan de ser importantes, pero más importante si acaso este curso es prestar atención a las unidades, tanto a la asignación de las unidades respectivas a cada magnitud como en la propia operación de las unidades, que tienen ahí una herramienta muy importante para corregir y autoevaluarse si están desarrollando bien o están aplicando bien una fórmula, pues la unidad que deben usar y deben tener como resultado es aquella de la magnitud que están buscando.
Por lo tanto, esta recomendación final, desde el principio ya, ahora que se pone en manos a la obra, mucho cuidado con las unidades, sería la recomendación primera, sí, desde al principio. Pues despedimos al profesor Pleguezuelos, muchas gracias. Abusando un poco de la amabilidad del profesor Artés, quiero continuar unos minutos en su compañía, porque a mí me gustaría dedicar algún programa para las expectativas de nuestros estudiantes, las posteriores, una vez que estén en la carrera, y sobre todo después, las expectativas profesionales que puedan tener aquellos estudiantes que quieran cursar ingeniería industrial. Primero me gustaría pues animarles un poco y sobre todo saber qué van a encontrar dentro de la ingeniería industrial. Y luego, pues saber después, dentro del mundo del trabajo, también qué es lo que pueden encontrar. Profesor Artés.
Pues efectivamente la ingeniería industrial es una carrera que tiene ya más de 150 años y que sin embargo ha demostrado adaptarse muy bien a todas las condiciones del mercado español de demanda de empleo y siempre ha tenido muy buenas expectativas de empleo. De hecho, actualmente, según un reciente estudio del que he tenido conocimiento, pues solamente hay alrededor de un 2% de titulados en ingeniería industrial en paro, lo cual realmente es una cifra bastante significativa. Y luego, por otra parte, el carácter generalista dentro de la industria, del título de ingeniería industrial, con sus distintas especialidades, también ha permitido una mayor flexibilidad a la hora del empleo, que otras titulaciones de ingeniería más especializadas desde el principio y con el título final también más especializado, pueden ser agrónomos o montes o navales o aeronáuticos, etcétera, pues ya tienen menos flexibilidad a la hora de adaptarse a la demanda del mercado, que unas veces pues puede pedir técnicos de una especialización con mayor intensidad que otras veces. De manera que desde ese punto de vista la carrera se ha comportado bien hasta ahora, a pesar de que ha crecido mucho el número de escuelas. Ahora ya son más de 30 las escuelas de ingeniería industrial que hay en España. El hecho de que las cifras que acabo de dar de desempleo sean tan bajas, pues significa que es una titulación muy bien adaptada a las necesidades del mercado español de empleo técnico, ¿no?
Antes de entrar en lo que es el mundo del trabajo y lo que pueden encontrar, brevemente, estas especialidades que se van a encontrar, aunque sean generales, dentro de lo que es la Escuela de Ingenieros, ¿cuáles van a ser?
Bueno, la ingeniería industrial, dentro de lo que tenemos, no solamente en nuestra escuela, pero en toda la ingeniería, pero básicamente la podemos dividir en las grandes ramas de la especialidad mecánica, eléctrica, electrónica, química y el sector de la energía. Yo creo que básicamente esos serían como los cuatro sectores, no hablando concretamente de especialidades desde el punto de vista estrictamente académico, sino de ramas, de sectores de la actividad industrial donde un ingeniero industrial puede ir. Y otra última, que estaría a caballo de otras especialidades también, es lo que se ha dado a llamar la organización industrial, organización que es también una especialidad que está a caballo con la gestión también de empresas. De manera que esos son los sectores en los que normalmente se vienen colocando nuestros ingenieros. Y luego, en cuanto a la colocación específicamente, pues claro, es que también las oportunidades de la titulación son muchas. Un titulado en ingeniería industrial puede, en primer lugar, buscar empleo en todo el sector privado y empresarial, pero también lo puede buscar en la administración pública. Dentro de la administración pública hay muchísimos campos. Tenemos la administración del Estado, con el Ministerio de Industria y otros ministerios, donde hay distintos cuerpos a los que pueden, mediante los concursos de la oposición correspondiente, acceder. Tenemos también las comunidades autónomas, que ahora casi producen más empleo que el propio ministerio, porque hay un gran número de competencias transferidas, y por lo tanto son las comunidades autónomas las que convocan concursos o oposiciones para colocar ingenieros industriales en sus cuerpos técnicos correspondientes. Y finalmente también los propios ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen necesidades de técnicos, pues, en todos los sectores que contempla la vida ciudadana, desde la iluminación, la electrificación, en fin, todas las actividades diversas que tienen que comprobar los ingenieros si reúnen las condiciones técnicas de proyecto para dar las licencias de apertura, etcétera. De manera que tienen todas unas posibilidades también de empleo en la administración. De manera que eso, junto con el empleo privado, pues hace que se comporte bastante bien.
Porque también en el mundo de la empresa hay una amplia gama de posibilidades, ¿no?
Por supuesto, ya decíamos que hay muchísimos sectores, y entonces los tenemos pues desde el ingeniero que está en labores estrictamente técnicas, como en las cadenas de producción o de fabricación, en las centrales de producción de energía eléctrica, industrias electrónicas, en sectores de calidad, por ejemplo, hay también mucho empleo y mucha demanda, sectores medioambientales también. Otro campo amplísimo que se ha abierto a los ingenieros industriales es el de la prevención de riesgos laborales. Ahora mismo hay una ley que obliga, pero además es un sector en el que la preocupación social para tratar de disminuir pues los accidentes es también muy importante. Entonces ahí también hay un sector
importante. Y obligatorio también dentro de las empresas, ¿no?
Ahora mismo, desde la nueva ley de prevención de riesgos laborales, las empresas tienen una serie de obligaciones, entre las que, dependiendo del tipo de empresa, tener técnicos especializados. De manera que yo creo que hay, que no hasta ahora no ha habido dificultades para que incluso pueda un ingeniero industrial encontrar aquel tipo de empleo que es más adecuado con su vocación, con su gusto, si le gusta más la electrónica o le gusta más el sector eléctrico o si le gusta más la mecánica o la fabricación, para que pueda intentar conseguir empleo en uno de esos sectores.
Yo creo que entonces, profesor Artés, un poco el mensaje, ese mensaje final que queremos dar en estos pequeños espacios para aquellos alumnos que, bueno, están intentando hacer el curso de acceso para luego hacer ingeniería industrial, es lo primero este dato importantísimo del 2% de desempleo, que es prácticamente nulo, y luego la cantidad de ramas y de expectativas que tiene el campo de la ingeniería industrial.
Claro, yo creo que eso es lo que decía al principio, que ha dado flexibilidad a la carrera. De todas maneras, yo siempre he dicho que al elegir profesión uno debe, en primer lugar, tratar de hacerlo no solo porque vaya a encontrar empleo, ese es un dato a considerar, pero debe también hacer algo que vaya en consonancia con su gusto y sobre todo con sus aptitudes, porque a veces nos pueden gustar algunas cosas, pero para las que claramente no tengamos aptitudes. Entonces sería un error tratar de que toda la vida laboral de una persona, que es muy larga, se mueva en ese sector. Pero dentro de la ingeniería industrial, la ventaja que tiene esa flexibilidad es que es fácil que una persona que le guste la ingeniería en general encuentre alguna de sus especializaciones apta para su propio gusto y sus propias aptitudes, sobre todo.
Pues esperamos a nuestros alumnos, a aquellos alumnos que están cursando curso de acceso y que están haciendo, que quieren hacer después ingeniería industrial, haberles ayudado y haberles abierto esas expectativas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.